Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de este martes, día 16 de junio. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de deporte aquí en la sintonía de Deportes COPE Valladolid, con el partido del Real Valladolid ante el Celta en el horizonte y con noticias hoy, incluso de fichajes ya. Parece mentira que la temporada esté como está en el Real Valladolid, pero hoy se ha hecho oficial el fichaje de Javi Sánchez, que va a seguir en el Real Valladolid, pero ahora ya en propiedad para el conjunto blanquivioleta. Pero antes de todo ello, te recuerdo, como siempre, que nos puedes sintonizar en el 101.2 de la FM. Allí, desde ahora y hasta las 4, estamos acompañándote. También en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego. Y que, en cambio, solo vamos a estar contigo hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares en el 104.5 de la FM y en el 882 de la onda media. Alberto Cabrejas es quien atiende hoy el control. Hacemos una rápida pausa y vamos con titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Han abierto un gastrobar super cool al lado de casa de Juan. Vamos, así lo conoces.
Ok, además de probar una nueva IPA finlandesa. Pero primero picamos algo, ¿te parece?
Buena idea, corta un poco de chorizo y salchichón con piñones. Ah, el otro día compré un loncheado corte fino.
Modernos, sí. De pueblo, por supuesto.
Mmm, qué jamón.
Eresma, de la granja a tu mesa.
Tú que nunca te fuiste y estás deseando volver a compartir gritos, esfuerzo, sudor, pasión, tú eres el CDO. Ya estamos listos para darte seguridad y confianza y seguro que tú también estás preparado. Ahora, más que nunca, yo soy del CDO. Tú eres el CDO. Más información en cdocobaresa.com y cdoalmendrera.com.
Ahora más que nunca tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Y también lo es en la compra de tu vehículo de ocasión. En Automóviles Gabilondo te aportamos la transparencia, calidad y garantía que necesitas para que tu compra sea 100% segura. Visita nuestra web, reserva cita con uno de nuestros comerciales y disfruta de tu próximo viaje. Automóviles Gabilondo, Camino Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Quesos Quevedo, el queso de oveja más galardonado a nivel nacional e internacional, directo de fábrica a su casa, ahora con un 10% de descuento y de regalo una botella de vino de la prestigiosa bodega Protos. Haga su pedido en nuestra web o llame al 983 50 21 10. Quesos Quevedo, su fidelidad, nuestro mejor premio.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, Polígono de San Cristóbal.
Antes nadie saludaba conduciendo, y ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta dentro de 3 meses. Renault Now, ahora más que nunca.
Llévatelo Now en Renault Basa Arroyo.
Javi Sánchez será jugador del Real Valladolid hasta el año 2024. Hoy se ha hecho oficial el fichaje, eso sí, del 50% de los derechos del jugador por parte del Real Valladolid. Las cifras, en torno a 3 millones de euros. Desde un lado dicen menos de 3 millones, pero rondando los 3, y desde el otro dicen que algo más de 3 millones. Así que nos quedamos con el del punto central y en torno a 3 son los kilos que le va a pagar el Real Valladolid al Real Madrid por Javi Sánchez. Un jugador que debutó el otro día ante el Leganés en Primera División, que vamos a ver si puede ser titular en el partido de este fin de semana, entre semana ante el Celta. Pero de todo ello y de muchas más cosas hablamos ya en un minuto en el 101.2 de la FM hasta las 4 de la tarde.
Mm. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 17 de junio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid, Celta de Vigo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Ahora sí, ya estamos de vuelta hasta las 4 de la tarde hablando de deporte aquí en la sintonía de Deportes COPE Valladolid y arrancando con el fútbol, que es desde luego el deporte que lo copa todo ahora mismo en la ciudad de Valladolid. Un equipo, el Pucela, que juega mañana, ya lo sabes, a las 7 y media de la tarde en el estadio José Zorrilla, la vuelta al estadio blanquivioleta del Real Valladolid, desgraciadamente sin público, pero va a ser el primer partido después de del confinamiento, de la suspensión de la liga por el coronavirus en casa del Real Valladolid. 6 partidos va a tener el equipo pucelano por delante este final de campaña. Pero la noticia hoy también, y vamos a hablar mayoritariamente del partido de mañana ante el Celta, pero la noticia viene en materia de fichaje del Real Valladolid. Y es que Javi Sánchez es oficial que firma con el Real Valladolid hasta el año 2024. Ya sabes que Javi Sánchez esta temporada estaba cedido por el Real Madrid, cedido por esta presente temporada, y que, bueno, ahora vamos a explicar la situación, pero ha tenido toda la mala suerte del mundo. Y de hecho, ya jugó en Tenerife en el partido de Copa del Rey, pero el sábado en Leganés debutó en Primera División con la camiseta del Real Valladolid después de gran parte de la temporada. Bueno, pues quedan 11 partidos, quedaban en ese momento 11 partidos, ya lo sabes. Entonces, una temporada prácticamente en blanco para Javi Sánchez, por el que el Real Valladolid hace pues un esfuerzo importante para lo que es el Real Valladolid, no para lo que es el fútbol actual, porque 3 millones, que es la cifra que les podemos confirmar que el Real Valladolid le va a pagar al Real Madrid, pues hombre, 3 millones para cualquier equipo ahora mismo no es gran cosa, pero para el Real Valladolid sí lo es, y esto lo tenemos que tener todos clarito y asumido. Los detalles de la operación, como decimos, la duración del contrato hasta el 30 de junio del año 2024. El Real Valladolid, pues como siempre en estas en estos fichajes, las cantidades van cambiando, y de una parte te dicen una cantidad y de la otra te dicen otra, entonces generalmente si haces la media de las dos pues te sale la cantidad real, y por eso decimos lo de los 3 millones, porque de un lado te dicen que un poquito menos de 3, de otro que algo más de 3, bueno, pues en torno a 3 millones es la cifra que le va a pagar el Real Valladolid al Real Madrid por el 50% de Javi Sánchez, de los derechos, evidentemente, de Javi Sánchez, porque el Real Madrid se guarda ese otro 50%, pues, por ejemplo, si hay un futuro traspaso dentro de este plazo. Se guarda también un derecho de tanteo por si quisiera recuperar al jugador y hubiera más ofertas de otros clubes al Real Valladolid. Así que el Real Madrid mantiene, digámoslo así, en su órbita al futbolista por si la próxima temporada Javi Sánchez despegara y se convirtiera en un jugador importante en Primera División y despertara el interés de otros clubes. Pues bueno, el Real Madrid todavía lo tiene ahí un poquito agarrado, pero ya no depende únicamente todo del Real Madrid. Ahora ya es propiedad Javi Sánchez del Real Valladolid al 50% con el equipo merengue. Así que esa ha sido sin duda la noticia del día, que viene motivada, lógicamente, aunque esto no es oficial todavía, por la salida de Salisu. si Salisu no fuera a salir este verano por los 12 millones de la cláusula de rescisión, esto sí es innegociable, pues evidentemente Javi Sánchez no habría firmado por este dinero, por estos 3 millones. Herrada Valladolid sabe que va a ingresar 12 y en previsión de esto, desde el club se tiene la confianza en que Javi Sánchez puede rendir. Claro, esto es una inversión para el aficionado del Real Valladolid. Puede decir, joder, es que esto es una inversión a ojos cerrados. Es que no sabemos cómo es Javi Sánchez. Y es verdad, al aficionado no le falta razón porque lo ha podido ver muy poquito. Apenas el partido de Copa del Rey ante el Tenerife y el ratito del otro día que fueron nada. Fueron 10 minutos o 15 minutos. Pero es verdad que Sergio González y su cuerpo técnico lo han podido ver a diario en los entrenamientos. También esto lo pongo yo en cuarentena, porque Javi Sánchez se pierde el principio de temporada por una lesión en su tobillo, está muchísimos meses sin poder entrar en convocatoria por esa lesión, sin poder estar disponible, sin poder entrenar. De hecho, hasta final de año, hasta principios de este 2020, está en el dique seco y no puede jugar con el Real Valladolid. Y claro, tampoco podía entrenar en campo. Sí es verdad que en los últimos meses, semanas, ya ha podido hacerlo, pero de eso es de lo que se fía el Real Valladolid. Tienen mucha confianza, mucha fe en el jugador, creen que, puede, que tiene un potencial importante, que la edad de Javi Sánchez también puede jugar a su favor, es del año 97, es decir, que tiene... Todavía no tiene los 20... Sí, tiene los 23. Es de marzo, o sea que sí, tiene los 23 años ya cumplidos. O sea, es un jugador joven en el que, ya digo, se tiene mucha confianza después de haberle visto entrenar y poquito más dentro del cuerpo técnico del Real Valladolid. La cantidad, pues lo que decía yo antes, visto el mercado a nivel global, no es una cantidad alta, visto el Real Valladolid creo que lo es. Pero también hay que tener en cuenta, ingreso 12, gasto 3, me quedan 9. Creo que no es mala operación, la verdad, aunque habrá que ver lo que sucede con Javi Sánchez, si se hace con el puesto, si es el sustituto de Salisu al uso o no. Eso habrá que verlo. Pero bueno, la noticia que les contamos es esta, los 3 millones de euros que le va a costar al Pucela Javi Sánchez. Y lo de Salisu, informaban hace algunos minutos los compañeros de la cadena SER que ha roto con el Rennes el jugador y apunta al Southampton de la Premier League. Al final en el Real Valladolid saben y son conscientes de que Salisu se va a ir este verano por 12 millones de euros. Al Real Valladolid le da exactamente lo mismo, dentro de que sea la cláusula íntegra lo que se pague, o los 12 millones mejor dicho, que se paguen, pudiendo llegar al acuerdo, pero que sean los 12 los que le queden al Real Valladolid, le da igual si acaba en la Premier, en la Liga francesa, en la Serie A italiana o en donde sea. Pero ingresar esos 12 millones que ellos saben que van a ingresar por Salisu. Así que ese es el motivo por el que el Real Valladolid hoy ha hecho oficial el fichaje de Javi Sánchez. Todo ello en la previa de un partido importantísimo, el de mañana a las 7:30 en Zorrilla ante el Celta de Vigo. Un equipo, el vigués, que desde luego... por cierto, Sergio González habla ahora en algo menos de una hora. A las 4:30 de la tarde está fijada esa rueda de prensa de Sergio González antes del entrenamiento del Real Valladolid en el estadio. A eso de las 5 de la tarde va a entrenarse el equipo. Habrá convocatoria en el día de hoy. Se supone que el club va a dar esa convocatoria, o se espera, mejor dicho, que vaya a ofrecer convocatoria a Sergio durante el día de hoy, después del entrenamiento. Y como decimos, 4:30 es esa rueda de prensa, así que mañana escucharemos lo más destacado de Sergio González en esa previa del partido ante el Celta, que como iba diciendo, es el equipo ahora mismo que marca la... para los de abajo, para los tres de abajo, el equipo que marca la salvación, porque es el cuarto por la cola, con 26 puntos. Estos son 6 menos que el Real Valladolid, uno más que el descenso. Claro, meterle al Celta de Vigo, si le ganas 9 más el golaverás, porque hay que recordar que en el partido de la primera vuelta se empató a 0 en Balaídos, sería un golpe de efecto tremendo para el Real Valladolid. Por eso decíamos que el Real Valladolid podía jugarse media temporada en estos dos partidos. El primero lo sacó adelante ante el Leganés. Al Leganés ahora mismo le mete 9 más el Averás. Y es esa misma la distancia a la que puede dejar al Celta de Vigo si mañana consigue ganarle. Pero el Real Valladolid sí, juega mañana, pero también juega hoy. ¿Por qué? Porque los tres partidos que se disputan hoy son los tres partidos en los que juegan los equipos que están en descenso. Mallorca, Leganés y Español. A las 7:30 coinciden en horario el Español y el Mallorca. Los dos juegan fuera de casa, los tres realmente, porque el Leganés también juega fuera. El Español visita al Getafe y el Mallorca visita al Villarreal. Y luego ya a las 10 de la noche, para cerrar la jornada, el Leganés juega ni más ni menos que en el Camp Nou ante el FC Barcelona. O sea que son tres partidos para los equipos que están en descenso bastante, bastante complicados, con equipos que ahora mismo están luchando por posiciones europeas. El Getafe, el Barça es el líder, el Getafe está metido quinto en posición europea y el Villarreal no está en Europa, pero está tan solo a dos puntos de la séptima plaza, que va a dar derecho a jugar la Europa League la próxima temporada. Así que partidos durísimos para Español, Mallorca y Leganés, y desde luego que a lo mejor es mucho pedir, pero si se repitiera lo de la jornada pasada y perdieran los tres, la oportunidad de dar un paso de gigante ante el Celta sería enorme para el Real Valladolid y sellar la permanencia, no definitivamente, lógicamente, pero sí dar un paso tremendo. Así que bueno, hoy hay que estar muy pendientes de esos tres partidos. Mañana juega otro de los rivales del Real Valladolid, juega el Eibar ante el Atlético, a la misma hora que el Pucela, así que también estaremos pendientes. Pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en el Celta. Mañana, 7:30 de la tarde, un equipo que viene de perder en el regreso a la competición con el Villarreal en un muy mal partido de los de Óscar, embalaídos, cayendo en el tramo final, eso sí, por 0-1. Un Celta que yo creo que todos, cuando arrancó la temporada, teníamos en mente que iba a estar luchando por otras cosas. Que iba a estar peleando por la parte alta, incluso por posiciones europeas, pero que no iba a volver a estar peleando por el descenso. Pero la cosa es así, se le está torciendo la temporada y vamos a conocer la última hora del equipo vigués, marchándonos hasta la redacción de la cadena COPE en Vigo para saludar ya a nuestro compañero Santi Peón. Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Esa es la percepción que teníamos nosotros al principio de la temporada, que el Celta, si tenía que luchar por algo esta temporada, una vez que vimos la confección de la plantilla, sobre todo de medio campo hacia adelante, era por otras cosas bastante más bonitas y más interesantes que el descenso. No sé cómo lo veíais por allí.
Sí, bueno, pues aquí te puedo decir que llevábamos, no solo esta temporada, que llevábamos incluso dos, porque también ya la temporada pasada, en verano, había unas expectativas generadas en torno al equipo que eran tremendamente altas. Este verano pasado, pues lo que tú estás comentando, nada más con el regreso de muchos futbolistas formados en la propia cantera del club y que después de foguearse en otros equipos, algunos de ellos en grandes equipos incluso de nuestra liga, pues el caso de Santi Mina en el Valencia, el caso de Denis o de Rafinha en el FC Barcelona, pues la verdad es que volvían y generaban también muchas expectativas que no se han cumplido en absoluto, porque estamos hablando de un Celta que está tremendamente lejos, por lo menos en muchos de sus grandes baluartes, lejos de su mejor nivel, y eso ha quedado demostrado, por supuesto, en toda la gran primera parte de la temporada e incluso después, una vez que se ha retomado el fútbol después del parón por esto del coronavirus, este pasado fin de semana, en un partido absolutamente nefasto por parte del Celta frente al Villarreal.
Sí, precisamente por ese partido te quería preguntar, porque me sorprendió mucho, te lo tengo que decir así, Santi, me sorprendió mucho y para mal el rendimiento del Celta. No sé si allí también esperabais otra cosa, pero vi a un equipo, bueno, que no tiró a puerta en todo el partido, que le costó horrores llegar y que, si no es por el portero, había encajado bastante antes.
Sí, 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 desde luego. Si no es por Rubén, el otro día el Villarreal se hubiese llevado una victoria que fue totalmente merecida, aunque llegase en el tiempo de descuento en la segunda parte. Lo cierto es que el Villarreal lo mereció a los puntos y al final se acabó llevando precisamente con ese gol de Manu Triguero los tres puntos. Es verdad que el nivel del Celta el pasado fin de semana frente al submarino fue paupérrimo, fue nefasto, porque, como bien dices, no fueron capaces ni siquiera de tirar a la portería. Quiero insistir en este tema porque a mí me parece importante. Es que el Celta, a nivel individual, tiene una plantilla, posiblemente podríamos colocarlas, bueno, visto lo visto, no entre los 4 o 5 primeros ni mucho menos, pero sí, desde luego, entre los 7 u 8 primeros, estoy convencido. Pero hay gente que está no lejos, que está muy, pero que muy lejos de su mejor nivel, y eso está repercutiendo a nivel colectivo en un Celta que no carbura y que lleva 2 temporadas consecutivas peleando ni más ni menos que por evitar el descenso.
¿Las sensaciones allí cuáles son? De que va a costar mucho mantener la categoría, se es optimista. ¿Cómo estáis viviendo allí esta vuelta otra vez a la Liga?
Evidentemente hay preocupación porque ya es la segunda temporada consecutiva que sucede esto y es verdad que el año pasado apareció Santiago Aspas, apareció el príncipe de las bateas y lo solucionó en aquel partido ya tan famoso, ¿no? De sus lágrimas a posteriori frente al Villarreal, pero no es menos cierto que cuando se cumple ya una segunda temporada de manera consecutiva en la que estás luchando por los mismos objetivos, incluso habiendo mejorado de forma notable tu plantilla, pues es verdad que las dudas también crecen. La gente es optimista porque quedan partidos además importantes, queda por supuesto el del Valladolid de mañana, queda por descontado medirse con dos rivales directos como son el Español y el Mallorca de aquí al final, pero no es menos cierto, Diego, que todavía tienen que pasar por Balaídos equipos con mucho en juego como el Barça o el Atlético de Madrid, así que desde luego que este Celta va a tener que apretar y muchísimo en las 10 finales que le quedan si quiere conseguir la permanencia, porque además yo soy de los que estoy absolutamente convencido que los equipos que están metidos en el meollo por la permanencia en las últimas jornadas acaban sacando fuerzas de donde no las tenían antes, sacan fuerzas de flaqueza, al final acaban sumando muchísimos puntos. Como el Celta se descuelgue, puede tener un problema. Y de hecho es verdad que el Valladolid-Celta se juega mañana miércoles, pero para el Celta empieza a jugarse hoy,
¿sí?
Porque recuerdo que hoy juegan sus tres rivales más directos, ¿no? Hoy juega el Español, hoy juega el Mallorca, hoy juega el Leganés. Eso quiere decir que mañana el Celta a las 7:30 de la tarde podría empezar su partido en Pucela, siendo consciente de que en función de los resultados de esta tarde podría empezar ya incluso inmerso en puestos de descenso.
Esta tarde jugamos los dos, desde luego que también desde Valladolid se va a estar muy pendiente a esos tres partidos. Varias de las preguntas que habéis hecho ya a Óscar en sala de prensa han ido con respecto al tema de si puede haber o no cambios en el 11 después de, sobre todo, ese mal partido del que hablábamos ante el Villarreal. Uno de los cambios, Santi, puede ser, ya no en nombres propios, que se supone que sí habrá en el dibujo, y que para el partido en Zorrilla pueda volver a esa defensa de 5 que usó en la segunda parte el otro día en Balaídos.
No es descartable, porque el otro día es verdad que el partido fue muy flojo en general, pero no es menos cierto que en el arranque de la segunda parte, con los cambios, no solo de futbolista por futbolista, sino también de cambio táctico, ¿no? Volviendo a la defensa de 5, es verdad que el equipo, por lo menos durante algunos minutos, consiguió igualar las fuerzas. Yo soy los que creo que mañana probablemente veamos una defensa de 5, porque además Óscar sabe que el Valladolid es un equipo que sale bien a la contra, que tiene gente rápida por banda, que puede hacer mucho daño por ahí, y eso lo puede intentar contrarrestar precisamente con un arma similar, ¿no? Poniendo a Hugo Mayo, poniendo a Olaza, no solo como laterales, sino también ejerciendo la función de carrileros con tres defensores con cierto corte físico contundente tras ellos. A partir de ahí son muchas las dudas. Sí te puedo decir que hay gente que no dio el nivel, que estuvo muy lejos de su nivel el pasado fin de semana frente al Villarreal, el caso de Papeche y que el caso de Juan Hernández, que previsiblemente se van a caer del equipo. Y después es verdad que hay nombres propios, como por ejemplo Rafinha o Santi Mina, que fueron sustituidos el otro día, sobre todo nos sorprendió el caso del brasileño, que no han vuelto de este parón por el COVID-19 en las mejores condiciones físicas y que también ahora mismo están en el alambre. Pero no es menos cierto, y esto es muy evidente lo que voy a decir, que después de perder contra el Villarreal el primer partido, al Celta le urge mucho, no, muchísimo, sumar los tres puntos mañana frente al Real Valladolid, y eso va a obligar a Óscar a que fuerce un poco incluso la maquinaria poniendo a su equipo más de gala.
Pues veremos, una horita antes del partido saldremos de dudas y conoceremos con qué sale Óscar a jugársela en el Estadio José Zorrilla. Santi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Deportes Cope Valladolid y toda la suerte del mundo para el Celta en lo que queda de temporada.
Gracias, igualmente ese envío de ánimo y de suerte para el Real Valladolid.
Pues veremos a ver lo que sucede mañana a las 7:30 de la tarde en ese partido en el Estadio José Zorrilla. Como decimos, Sergio habla en un ratito. El que ya ha hablado esta mañana en la previa allí en Vigo ha sido Óscar, el entrenador del equipo celeste, que ha hablado así del Real Valladolid.
Ganó la última jornada fuera de casa y fueron tres puntos muy importantes para ellos. Es un equipo que está siempre muy junto, con las líneas muy juntas. Es un equipo que defiende muy bien, sale bien a la contra. Bueno, Sergio es un entrenador que sus equipos son equipos muy, muy marcados, como a él le gusta jugar, y lo está haciendo muy bien.
Pues hasta aquí el mundo del fútbol. Mañana, lo dicho, escucharemos a Sergio González, hablaremos más en profundidad del partido ante el Celta de Vigo. Y antes de hablar de rugby, como cada martes va a estar aquí Miguel Ángel Torres, ahora lo presentamos, una noticia de balonmano, porque el Recoletas Atlético Valladolid ha hecho oficial el fichaje del joven portero Nicolás García, asturiano de 17 años, que procede del Gijón Jovellanos y va a estar en la disciplina del Atlético Valladolid como tercer portero de la primera plantilla, pero uniéndose también a la cantera del equipo vallisoletano, es decir, que va a estar compatibilizando esos entrenamientos con el primer equipo con su puesto como portero del juvenil. Un jugador que ha estado en la órbita de la Federación Española de Balonmano, de hecho ha sido internacional con la selección española Promesas en el año 2017 y que viene a completar la portería del equipo entrenado por David Pisolero. Nosotros hacemos una rapidísima pausa porque ya está aquí esperando nuestro mundo del rugby como cada martes.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Miércoles 17 de junio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid, Celta de Vigo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love, sweet
chariot, coming for you, carry me on. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Suena esta sintonía y eso siempre en Deportes COPE Valladolid es sinónimo de rugby de Miguel Ángel Torres. ¿Qué tal, Teto? Buenas tardes.
Muy buenas, Diego.
Que hoy vamos a hablar de un proyecto que mañana mismo va a ser presentado ya de manera oficial y es ese proyecto a la Federación Española de Rugby de Juan Carlos Martín Hansen, ¿verdad?
Así es una candidatura que se llama Valor de Rugby, que se presentó allá por otoño del año pasado y que ahora ya ha entrado a la recta final porque el viernes 3 de julio se celebran las elecciones a la Asamblea General, que por si alguno no lo sabe, ahí es donde se van a escoger las 76 personas, esas 76 escogidos que van a ser los responsables de decidir quién va a guiar el rugby español en los próximos 4 años. Esto es el 3 de julio, pero el 24 de julio esos 76 miembros son los que van a votar quién va a ser el presidente. Y por cierto, esta persona, Juan Carlos Martín Hansen, vallisoletano, mañana 17 de junio, va a presentar oficialmente, a través de sus redes sociales, de esta candidatura a Valor de Rugby, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, el programa oficial de esta apuesta para presidir la Federación Española.
Y ese hombre del que hablaba Miguel Ángel Torres, Juan Carlos Martín Hansen, ya está también aquí con nosotros en COPE Rugby. Hansen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Diego, Teto, ¿cómo estáis?
Lo ha explicado todo perfecto, ¿no?
Sí, son las fechas y es lo que hay, o sea que estamos a un poco más de un mes vista de saber quién será el nuevo presidente y de momento hay que formar la asamblea el 3 de julio, así que ahora estamos a toda velocidad.
Mañana es la presentación oficial, entiendo que no nos desveles nada en concreto, pero no sé si va a haber algún tipo de sorpresa de última hora en la oficialización de lo que va a ser la candidatura o más o menos es lo que hemos venido hablando todo este tiempo.
Bueno, mañana concretamos un poco más, obviamente. Presentamos un programa de medidas pues mucho más extenso y bueno, al final desvelamos todo lo que, en las líneas de trabajo que vamos a trabajar y la estrategia que vamos a seguir. Yo te puedo decir lo que ya sabemos siempre, y hoy, el día previo a la presentación, España, oye, pues no ha llegado al Mundial, España, son hechos, pues no está en televisión, rugby, y no tenemos acuerdos con los clubes, que somos el número 23 de los deportes en número de fichas, y bueno, que hay muchísimo camino que mejorar. Mañana desvelaremos un poco cómo ordenar nuestros objetivos principales, cómo estructurarlos y bueno, algunas novedades que presentaremos de cosas concretas.
Lo que está claro, Juan Carlos, es que consideráis necesario al 100% un cambio en la federación, un cambio de rumbo, ya no por la persona en sí, sino en la manera de hacer las cosas, ¿no?
Sí, aquí no hablamos de personas, hablamos de funciones y de la manera de hacer las cosas efectivamente. Y bueno, los hechos demuestran que en los últimos 30 años pues el rugby relativamente no ha evolucionado, a diferencia de otros deportes de outdoor, de exterior, en los que España siempre es líder en la mayoría de los deportes, excepto en el rugby a nivel mundial. obviamente si seguimos haciendo lo mismo, pues seguiremos estando igual de distanciados. Ahora mismo España es tier 2, lo que llamamos la segunda línea, pero ni siquiera con mesa en World Rugby, muy muy lejos de tener una posición, un sillón en la Federación Internacional de Rugby. Para llegar a eso tienes que clasificarte a dos mundiales seguidos, es decir, tenemos 8 años por delante para poder estar seguidas sentados ahí. Quiere decir que esto no es un proceso inmediato, pero hay que empezar a trabajar ya para poner los límites para cambiar el rugby español a todos los niveles.
Teto, ¿alguna pregunta para Juan Carlos?
Sí, sí, por supuesto. Oye, Juan Carlos, imagínate que el 24 de julio, a eso de la hora de comer, eres presidente ya de la Federación Española de Rugby. Y yo te hago esta pregunta. Deberás guiar a la selección española para que se clasifique para el Mundial de Francia 2023, además un Mundial que está aquí a escasos kilómetros. Además, el nuevo sistema de clasificación nos va a favorecer este objetivo, porque lo han cambiado, 2 plazas para el primero y segundo, 1 repesca para el tercer clasificado. ¿Va a ser para vosotros, en caso, repito, de ser elegido presidente, un objetivo fundamental, prioritario y absoluto?
Sí, 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 por supuesto. El único problema que hay ahí es que vamos a tener que seguir como estábamos ahora mismo, es decir, ahora estamos con una selección con lo que llamamos asimilados, jugadores extranjeros que son nacionalizados y que juegan en España o en la Liga Francesa, y eso a corto plazo no se puede cambiar. Nosotros queremos llegar a la siguiente Mundial y al siguiente, pero cada vez más con jugadores formados en las estructuras y en las ligas de España. Para ser de verdad, demostrar que estamos en una posición del mundo mejor de lo que parece ahora mismo. Ahora mismo, aunque tenemos una selección que hace buenos papeles y que puede llegar al Mundial, realmente por detrás tampoco tiene todas las líneas para que un jugador llegue a la élite, para que pase por centros de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, llegar al Mundial es estratégico y es crítico. Lo que pasa es que es un objetivo a corto plazo y en paralelo tenemos que marcar estrategias a largo plazo que llevan más tiempo para hacer.
Oye, mira, otra cosa. Te he oído unas declaraciones, a mí me han sorprendido un poquito, porque has tratado muy bien a Alfonso Feijóo cuando fue aquella presentación. Dijiste que era un hombre trabajador, era un hombre bueno, pero que bueno, que debía dar un paso ya al lado para que entren aires nuevos y otra manera de hacer las cosas. Fenomenal. Como cortés y educado que eres siempre. Y he leído que si salgo elegido, las cuentas van a ser una prioridad. Habrá que efectuar una auditoría para saber los números verdaderos. Una cosa son las cuentas publicadas y otra la realidad. ¿Implica esto, Juan Carlos, recelo al respecto de la gestión económica de Feijóo?
No, al contrario, no. Lo que pasa es que Feijóo efectivamente se encontró con un panorama muy difícil cuando entró en la Federación Española con una deuda de algo más de 1 millón de euros, no 2 millones, pero que lo que ha hecho ha sido ordenar de manera, desde un punto de vista financiero, con lo que es equilibrando deuda a corto y medio plazo, gestionar la tesorería, y eso es un tema de control financiero, está bien, pero no ha cambiado nada para transformar el rugby, para cambiar los ingresos y para... Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Pues apoyándose más en los clubes y en las territoriales. Oye, ¿qué me falta? ¿Este dinero para cuadrar? Pues bajo el presupuesto, bajo los costes y los ingresos les aumento a costa de los clubes. No ha hecho nada diferencial. Eso es lo que digo que hay que cambiar en este caso, ¿no? Las cuentas, necesitamos una auditoría, pero no es por un tema de honorabilidad ni de dudas del presidente actual. Es un tema porque hace falta entender detalle, las grandes partidas agrupadas, luego hay que entender cómo se distribuyen y cómo se aplican, y luego para que nosotros veamos cómo podemos actuar cuando tengamos que meter o tomar cualquier decisión de reforzar puestos o de destinar cosas desde nuestro punto de vista sea importante, tenemos que saber con lo que contamos y dónde están los problemas. Nada más, la auditoría hay que hacerla y nos vendrá bien y esta no. No es un tema de dudar de que haya ninguna irregularidad en la Federación Española, ni mucho menos, ¿eh? Pero hay que hacerlo y además nos dará más información para hacer otros cambios.
Oye, en tu equipo has formado, la verdad, un grupo interesantísimo de gente con gran éxito profesional a nivel particular. Desde luego, si trasladan ese éxito a la federación, esto va a estar, tiene pinta de estar fenomenal. Te pregunto, en tu equipo cuentas con 2 argentinos y 2 ingleses. ¿Va a suponer esto un cambio en el criterio de los apoyos internacionales? Porque hasta ahora, me lo has dicho un poquito al principio de la entrevista, hasta ahora la figura de Michel Aguirre ha sido clave para entender las peticiones de los jugadores hispano-franceses. ¿Tú ahora vas a cambiar esto? ¿Vas a intentar depender menos de los clubes franceses?
Bueno, nosotros efectivamente tenemos mucha relación, o tenemos que tener, con el rugby sudamericano, y tenemos los argentinos, pero también con el núcleo del mundo del rugby, que es anglosajón, nadie lo duda, y es básicamente británico. Y ahí, por eso hemos nombrado un embajador permanente en World Rugby, Steve Bainbridge, que ha sido un ex British Lion, un jugador internacional con Inglaterra, amigo del presidente actual, y que nos puede ayudar a algunas cosas que presentaremos mañana, ¿no? Al final, España no va a estar en la mesa principal, pero tenemos que llegar de alguna forma a que se nos haga oír. Si queremos traer eventos importantes y algunas cosas que presentaremos, necesitamos cierto apoyo a todos los niveles. Por otro lado, la experiencia del rugby sudamericano es muy, muy interesante para nosotros. Se han hecho cosas muy interesantes en Argentina, como pasó en 8 años a ser tercero del mundo viniendo de cotas muy bajas y cómo ha multiplicado el número de fichas. También con una complejidad de expresión geográfica muy grande como tiene España. No hay ningún modelo que nos valga, ni el francés, ni el inglés, ni el argentino, ni el americano. Nos estamos fijando en todos, pero bueno, tenemos por lo menos tenemos posiciones en todos lados. Nuestra directiva es súper diversificada, con gente que ha demostrado en el pasado su valía. Pues, tanto en
Juan Carlos, nos tenemos que despedir, que no tenemos tiempo para más. Seguiremos hablando. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Adiós.
Las cuatro.